Eguerdi, las 12 y 10 minutos. Tenemos que hablar de espías, pero hay que mencionar también que la Asamblea Nacional Catalana ha pagado la fianza de Puigdemont, de Carles Puigdemont, que saldrá hoy de la cárcel y que podría hacer declaraciones en los próximos minutos. En cuanto tengamos línea con esas declaraciones, pues abriríamos una ventana en este espacio en el que queremos hablar, si nos lo permite nuestro juglar de lo cotidiano que anda por aquí dando vueltas en el estudio con su ukelele, si nos permite hablar de lo que hoy nos ocupa. Hoy salimos a la busca y captura del espía perfecto. El que no lo parece, el cine y las novelas, bueno, pues está claro que nos han mostrado la imagen de ese glamuroso espía medianamente cachas y muy masculino, tipo James Bond, pero las tornas están cambiando.
Sí, hay que explicar por qué. Bueno, con Odey Oliver, que ya está por aquí. Odey, ¿qué tal?
Muy bien.
Vamos a repasar, bueno, lo que el cine aporta, ¿no?, a este tipo de perfil. Pero es que, por otro, como decías, hemos sabido que el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, ha puesto en marcha una campaña en los cines, además, en busca de mujeres y personas también, bueno, ya independientemente del sexo, de minorías étnicas que quieran ser formados como agentes. Anuncios con los que esperan pasar de 2.500 a 3.500 agentes de aquí al año 2020.
Hay oposiciones más ruines, o sea que esto podría ser una cantera inmensa, Odey, apúntate.
Esto no es una noticia del Mundo Today, ¿no?
Creemos que es real, pero bueno, podría pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a analizar si tal vez cualquiera de nosotros da el perfil para ser espía y si precisamente ese es el truco, ¿no? Pasar desapercibido. David Mota es profesor de Historia de la UPV y sabe mucho de todo esto. David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas a todos.
¿Cómo estás? Hoy estamos hablando bien, hoy de James Bond, Jason Bourne, y resulta que el espía perfecto igual es alguien como nosotros, ¿no? Que demos el pego y que nadie se pregunte si podemos llegar a ser peligrosos.
Por supuesto. Al final, lo que es básico en un espía, o al menos en los espías que yo he estudiado, es esa capacidad para poder pasar desapercibidos. Uh-huh. Y bueno, intentar, pues, valga la redundancia, disimular adecuadamente y estar situados en los lugares más estratégicos que puedan ser, pues, como su propio nombre indica, claves para lo que se busca. Uh-huh. Esa información, ¿no?
Ay, qué mal te oímos ahora, David. Estamos perdiendo un poco la conexión. No sé si te puedes acercar a una ventana. Siempre estoy con lo de las ventanas, que va a parecer que tengo yo cierta propensión a que tengáis buenas vistas mientras hablamos, pero es verdad que la conexión mejora. Ya sé que os pido mucho. Mejor. Ahora te oímos mejor, sí. Uh-huh. O sea, que la culpa es del cine, de que pensemos en que un espía es alguien peligroso, con mucha arma, glamour.
Normalmente, gente guapa, gente atractiva, con buenos coches.
¿De quién es la culpa, David?
Hombre, la culpa yo creo que es no solo del cine, sino también de las novelas. O sea, realmente, pues desde Ian Fleming hasta John le Carré, pues han incidido, pese a que alguno de ellos fue miembro de servicios de espionaje determinados, ellos nos han dado una imagen, quizá, pues eso, ciertamente magnificada de lo que realmente era un espía. O sea, un espía es más lo que veníamos diciendo desde el principio, una persona que puede pasar desapercibida y precisamente por eso es exitoso en su trabajo.
Bueno, en tu caso, tu especialidad es el papel del espionaje vasco en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y creemos que, bueno, pues has estudiado a fondo la red que se creó, ¿no?, por el gobierno vasco en el exilio en la época del Lehendakari Aguirre. No sé si nos puedes contar alguna cosa de esas que hayan sorprendido incluso a los que estudiáis todo esto.
Sí, la verdad es que hay muchas cuestiones que son notorias en lo que el espionaje vasco se refiere. Tenemos desde... A día de hoy sorprende que un pequeño gobierno, en aquellos momentos un pequeño gobierno autonómico y además en el exilio, tuviera la capacidad de tener un servicio vasco de información que pudiera trabajar para otras agencias. Uh-huh. Lo interesante del servicio vasco de información es que trabajó para desde el MI6 y el MI5 también, hasta la OSS, que era la Office of Strategic Services, una agencia precursora de la CIA, y para el FBI. Y ahí tenemos muchas historias personales y de políticos del propio partido y del propio gobierno en aquel momento que funcionaron y que trabajaron para esta organización, con un único fin: intentar sumar esfuerzos para acabar con el totalitarismo por convicción democrática y por convicción ideológica, y no solo eso, sino también por la posibilidad de regresar un día Euskadi con ayuda de Estados Unidos o de los británicos.
Uh-huh. Hablando de esos tiempos y hablando de Estados Unidos, también estaba la historia, que si nos la puedes aclarar, de que los aliados utilizaron emigrantes vascos que estaban en Estados Unidos para pasar información en euskera, burlando a los servicios de información nazis. ¿De esto hay algo de real?
La verdad es que esta es una cuestión que han estudiado con profundidad pues Pedro Ayarzábal y Guillermo Tabernilla y han venido a desmontar ese mito. Oh. Hay mucho de mito en esa cuestión. Sí que es cierto que se utilizaron el espionaje vasco y a espías vascos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo en concretamente estudié un espía vasco que era natural de Urduliz, José Laredegoitia Menchaca, que empezó trabajando para el servicio de información nazi, para la BEA, y terminó pasándose de bando y trabajando para el FBI bajo el seudónimo de Bromo, y bajo ese seudónimo consiguió, la verdad es que, muchos resultados interesantes para los aliados, entre ellos, por ejemplo, descubrir una de las redes de evasión nazi que había en Latinoamérica.
Uh-huh. Supongo que en esa época ya lo del euskera era opcional, vemos que no era algo que se usara habitualmente. Hoy en día no sé si el inglés, el ruso y el chino serían las lenguas oficiales para tratar de ser espía.
Bueno, probablemente aparte de esos idiomas, yo creo que el árabe también. Uh-huh. No me cabe duda de que al final vivimos en un momento en el que todas estas cuestiones son fundamentales. Es decir, yo hace no mucho, en uno de los informes que desclasificó la CIA, lo que más se valoraba, por ejemplo, para ser espía era ser filólogo. Okay. Evidentemente por razones de conocer otros idiomas, y que al final es más sencillo pasar de simulado. Uh-huh. Lo de siempre es el saber disimular.
Eso es, saber disimular, saber idiomas, y si puedes saber algo de venenos te puede venir bien, que anda el pabellón un poco revuelto últimamente. Sí, sí. Saber reconocer algún olor, ese que dicen almendras, qué sé yo, ¿eh? Así que hay que estar...
No piden máster. Máster en la
en esto no, estamos hoy horrorizados con este mundo. Bueno, David Mota, profesor de Historia de la UPV, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y seguro que haremos otro especial de espías para poder charlar más, ¿vale? Un abrazo.
Vale, perfecto, muchas gracias. Agur, agur. Agur, profesor.